Si había dos cosas que todo judío sabía acerca del Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, es que sería un descendiente de David y que nacería en Belén. En muchos otros detalles podían estar confusos, pero no en cuanto a su linaje ni en cuanto a su lugar de nacimiento. Dios se encargó de especificar muy claramente en las profecías del Antiguo Testamento que el Mesías sería un descendiente de Abraham, y de los hijos de Abraham un descendiente de Isaac, y de los hijos de Isaac más específicamente de Jacob, y de los hijos de Jacob específicamente de Judá. Y de la tribu de Judá, para que no haya malos entendidos, todavía más específicamente de la familia de Isaí. Y de los hijos de Isaí, todavía más específicamente, que sería un descendiente de David. Pero para que no hubiese ninguna duda al respecto, Dios también reveló con 700 años de antelación que el Mesías nacería en Belén. Eso era algo que todo judío sabía perfectamente. Por eso, cuando unos sabios del Oriente vinieron a Jerusalén a preguntar dónde estaba el Mesías que había nacido, Herodes convocó de inmediato a todos los principales sacerdotes, a las personas que conocían las escrituras del Antiguo Testamento, para preguntarles dónde habría de nacer el Cristo. Y su respuesta fue: en Belén de Judea, porque así está escrito en el libro del profeta Miqueas. Y es precisamente a esa profecía que yo quiero aludir en esta noche. Los que tienen sus Biblias, vayan conmigo, por favor, al libro del profeta Miqueas. El libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículos 1 al 2. Y dice así la palabra de Dios: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, hablando de una humillación. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas fue un profeta del siglo 8 antes de Cristo, contemporáneo de Isaías, que ministró durante un periodo muy difícil de la historia de Israel. Por un lado, la nación estaba sufriendo una profunda descomposición interna. El pueblo de Israel se encontraba en un nivel muy bajo, espiritual y moralmente hablando. Y por el otro lado, tenían la amenaza del ejército asirio, que en el futuro próximo les propinaría una derrota humillante. Así que había problemas de dentro y había problemas de fuera, una gran descomposición social y una amenaza militar inminente. Y es en ese contexto que el profeta anuncia la venida de ese gobernante extraordinario que vendría de parte de Dios y que traería paz y seguridad al pueblo. Y hay tres cosas que se profetizan en este pasaje sobre el Mesías 700 años antes de su nacimiento, a las que yo quiero llamar vuestra atención en esta tarde. En primer lugar, el lugar de su nacimiento. En segundo lugar, la naturaleza de su gobierno mesiánico. Y en tercer lugar, la naturaleza de su persona. Veamos primeramente lo que nos dice Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, acerca del lugar de su nacimiento. Dice en el versículo 2: pero tú, Belén Efrata. La palabra Belén significa casa de pan, y Efrata significa fructífera. Y allí nacería aquel que en Juan capítulo 6 habría de decir con respecto a sí mismo: yo soy el pan de vida. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor o gobernante en Israel. Hay un himno muy conocido que se suele cantar en tiempos de Navidad, es compuesto por un autor llamado Philip Brooks, y este himno se titula en español, Oh Aldehuela de Belén. Oh Aldehuela de Belén, afortunada tú, porque en tus campos brilla hoy la sempiterna luz, y habla del nacimiento del Señor. Ahora, si ustedes buscan en el diccionario de la Real Academia la palabra Aldehuela, verán que es el diminutivo de aldea. Y si buscan la palabra aldea, verán que significa pueblo de corto vecindario y por lo común sin jurisdicción propia. Así que una aldea ya de por sí es un pueblo pequeño. Pero una aldehuela es más pequeña todavía. Pues así era Belén en tiempos del profeta Miqueas. Un lugar tan pequeño, un lugar tan insignificante que en ocasiones no fue contado al enumerar los pueblos y aldeas de Judá. Por ejemplo, Belén fue pasado por alto en Josué capítulo 15, versículo 21, cuando se estaban enumerando las tribus, las aldeas y los pueblos de la tribu de Judá. Y lo mismo ocurre en Nehemías capítulo 11, versículo 25. Belén no tenía tamaño suficiente como para ser contada entre las familias de Judá. Sin embargo, esta pequeña aldea ocupa un lugar prominente en la historia de Israel. Primero, porque allí nació el rey David. Y en segundo lugar, porque fue el sitio escogido por Dios para el nacimiento del Mesías. Cristo, el Rey del Universo, pudo haber nacido en Roma. O por lo menos pudo haber nacido en Jerusalén, la ciudad más importante de Israel. Pero Dios escogió una aldea pequeña e insignificante. Y como leímos en Lucas capítulo 2, dentro de esa aldea pequeña e insignificante, Dios escogió un establo. Y los establos se ven muy bonitos en los pesebres. Pero un establo es un lugar maloliente. Es un lugar donde viven animales apestosos. Y es allí donde Dios escogió que su Hijo se encarnara. Y es que Cristo debía mostrar en todo el carácter de su obra. Y Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Por decirlo de alguna manera, en un lenguaje más moderno, el éxito de su empresa dependía enteramente de su humillación. Porque Él vino a tomar el lugar de pecadores culpables que no merecían un palacio, sino más bien un patíbulo. Antes de ser exaltado, era necesario que Cristo fuese humillado. Ese es el mensaje que el apóstol Pablo nos da en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros, hablando a los cristianos, este mismo sentir, esta misma forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue esa forma de pensar que hubo en Cristo Jesús? Dice Pablo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y por si eso fuera poco, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. El tipo de muerte reservado para el peor de los criminales. Cristo se humilló hasta lo sumo, y consecuentemente fue exaltado hasta lo sumo, como continúa diciendo Pablo en ese mismo pasaje de Filipenses. Primero la humillación, luego la exaltación. Pero el profeta no solo anuncia de antemano el lugar de su nacimiento, sino también la naturaleza de su gobierno mesiánico. ¿A qué vino Cristo? Versículo 2 otra vez. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor o gobernante en Israel. Dos cosas importantes señala esta profecía en cuanto a este personaje que habría de nacer en Belén. Por un lado nos dice que esta persona viene como gobernante, pero por el otro lado enfatiza el hecho de que él no viene a gobernar en su propio nombre, sino en el nombre de Dios. Yo no sé si se dieron cuenta al leer el texto, que Miqueas no dice, pero tú Belén Efrata, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Eso no es lo que el texto dice. El texto dice literalmente, de ti me saldrá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. En otras palabras, ese que nacerá vendrá de ti, pero de parte de mí, dice Dios. Estas palabras son muy similares a las que aparecen en 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, cuando Dios encarga a Samuel para que vaya a Belén precisamente a buscar un sustituto del rey Saúl. Y Dios le dice, llena tu cuerno de aceite, porque en aquellos días el rey era ungido con aceite. Es precisamente por eso que al Mesías se le llama el Cristo. La palabra Mesías es la misma palabra hebrea que en griego se traduce Cristo, y es la misma palabra que en español se traduce ungido, porque en aquellos días a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes se les ungía con aceite antes de entrar al oficio. Y Dios le dice a Samuel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, el padre de David, porque de sus hijos me he provisto rey. Él no dice a Samuel, Samuel, de los hijos de Isaí, yo he provisto un rey para ustedes. No, él dice, yo, dice Dios, me he provisto rey. Saúl fracasó como rey, de la misma manera que muchos reyes de Israel fracasaron, porque en vez de gobernar al pueblo en conformidad con la ley de Dios, ellos quisieron implantar su propia voluntad. Pero este gobernante que Dios promete en Miqueas capítulo 5 versículo 2 habría de gobernar en su nombre. Real y efectivamente, este rey se sometería a sí mismo a la voluntad de Dios y sometería a sus súbditos a esa misma voluntad. Y eso es algo que Cristo enfatizó durante su ministerio una y otra vez. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 34, el Señor dice a sus discípulos, mi comida es que yo haga la voluntad de Dios. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en Juan capítulo 5, versículo 30, porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Y en Juan 7, 16, escuchen esto, mi doctrina no es mía, dice Cristo, sino de aquel que me envió. Como el Mesías enviado de Dios, Cristo no solo dependía en todo de su Padre, sino que estaba plenamente consciente de que la esencia de su obra era revelar al Padre, era llevar a los hombres a reconciliarse con el Padre. Y de paso, eso nos ayuda a entender la naturaleza del reino que Cristo vino a implantar. Miqueas habla de un gobernante que habría de venir de parte de Dios y en nombre de Dios, pero no para establecer por la fuerza un reino terrenal derrocando a los enemigos de Israel. No, el reino del Mesías era de una naturaleza muy distinta. ¿A qué vino Cristo? Él vino a hacer posible que hombres y mujeres pecadores se sometieran voluntariamente al gobierno de Dios. Eso fue lo que él quiso recalcarle a Poncio Pilato durante aquel juicio civil que no fue más que una farsa. El mismo día de su crucifixión, ¿qué le dice Cristo a Pilato? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Si Cristo hubiera venido a implantar un reino como los reinos comunes y corrientes de este mundo, lo primero que hubiera hecho era reclutar soldados. Pero él vino a implantar un reino de una naturaleza muy diferente. Mi reino no es de aquí. Pilato entonces le pregunta, ¿eres tú rey? Cristo le responde, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Cómo nosotros podemos reconocer que una persona realmente ama o no la verdad? Si sigue a Cristo o no lo sigue. Todo aquel que es de la verdad, dice Cristo, oye mi voz, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo conecta aquí su reino con la verdad. Y lo que él está diciendo a Pilato es que su victoria no se obtiene forzando a sus enemigos desde afuera, sino creándoles convicciones desde adentro. Y su arma de guerra es la verdad. El reino que Cristo vino a implantar está compuesto de hombres y mujeres que se han sometido voluntariamente a la verdad de Dios. Y esa verdad está encarnada en Jesucristo y está revelada en su palabra. Pero hay algo más en esta profecía que le fue revelada al profeta Miqueas acerca del Mesías. Hemos visto ya el lugar de su nacimiento, hemos visto la naturaleza de su gobierno mesiánico, pero veamos ahora la parte más fascinante de esta profecía, la naturaleza de su persona. La naturaleza de su persona, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y a primera impresión, este texto parece contradictorio. Por un lado, habla de alguien que habría de nacer, como todos nacemos, y aún señala el lugar de su nacimiento. Pero ahora nos dice que esa persona que habría de nacer en Belén no comenzaría su existencia en ese momento. Miqueas señala que se trata de alguien que ha existido desde toda la eternidad. Y nos preguntamos, ¿cómo puede nacer alguien que siempre ha existido? El nacimiento de todo ser humano marca el inicio de una nueva vida. Pero resulta que la vida de este gobernante que está siendo anunciado por Miqueas no era nueva, la vida de este hombre en ningún sentido. Ese ser que nacería ha existido desde siempre. Pero hay otra dificultad. Si algo sabían los judíos, es que hay un solo ser que ha existido desde siempre. Dice en Isaías capítulo 40, versículo 28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Los creyentes tendrán vida eterna de ahora en adelante. Pero el único ser que ha existido desde siempre es Dios. Solo Dios posee ese atributo. Y para hacerlo todavía más complicado, es ese Dios el que anuncia en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que él habría de enviar al Mesías. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y nos preguntamos, ¿es el Mesías Dios mismo o es alguien enviado por Dios? El enviado es eterno, solo Dios es eterno, pero es Dios el que lo envía. ¿Es el Mesías Dios mismo o es alguien enviado por Dios? Esa misma dificultad la encontramos en la profecía de Isaías, capítulo 9, versículo 6, refiriéndose también al nacimiento del Mesías. Escuchen este pasaje, dice Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Cómo es posible que alguien sea llamado Dios fuerte, Padre eterno y al mismo tiempo nazca como un niño. De hecho, noten cómo el profeta hace una distinción aquí entre la naturaleza de este personaje que habría de nacer como niño, pero que al mismo tiempo sería dado como hijo. Y lo que se quiere enfatizar aquí es que ese ser que habría de nacer como un niño, como todos nacemos, no era otro que el preexistente Hijo de Dios, que Él está entregando por amor a nosotros. Lo que ocurrió hace cerca de 2000 años en la aldea de Belén no fue únicamente el nacimiento de un niño, sino el acto de amor más extraordinario que alguna vez ocurriera en la historia humana. Dios estaba entregando a su Hijo y lo estaba entregando para la redención de pecadores. Es por esto que ese niño puede ser llamado con toda propiedad Dios fuerte y Padre eterno. El mismo Cristo dijo en cierta ocasión a los judíos: yo y el Padre uno somos. Y le dice también a sus discípulos en Juan 14: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. He ahí la solución del dilema. Si el Mesías habría de nacer como un niño en la insignificante aldea de Belén, pero ese Mesías no era otro que Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad que por amor a nosotros decidió asumir en el tiempo una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado. Y estando en esa condición de hombre, decidió tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario para así pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Ese es el gran mensaje del Evangelio. La buena noticia de que Dios, el Hijo, vino al mundo a salvar a sus criaturas, haciéndose Él como una de ellas y muriendo en su lugar. Así que es Dios quien envía, como vemos en Miqueas 5:2, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, es decir, de parte mía. Pero ese que es enviado no es otro que Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Es por eso que Juan abre su evangelio diciendo: en el principio, en la eternidad, cuando nada había sido creado, ya el Verbo existía. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, pero al mismo tiempo el Verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice Juan: y ese Verbo, que en el principio era con Dios, pero que también era Dios, ese Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es ese hecho extraordinario que supuestamente el mundo recuerda en estos días. Y de manera particular el 25 de diciembre. Lamentablemente tenemos que decir que la celebración no concuerda en nada con la naturaleza del evento. El nacimiento de Cristo es la solución de Dios al problema del pecado. Ese nacimiento nos recuerda que todos nosotros tenemos un problema con la justicia de Dios. Y que no son muchas las opciones que tenemos para resolver ese problema, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice Pablo. No intentes hacer por ti mismo lo que ya Dios hizo en favor de los pecadores. Jesucristo vino al mundo, vivió una vida perfecta y luego aceptó morir en una cruz que no merecía. ¿Sabes para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio, que la salvación es gratuita por medio de la fe. Y saben que yo tengo la plena convicción de que ese es el más grande problema que tiene el hombre para aceptar el Evangelio. El hecho de que la salvación es gratuita, porque el Evangelio humilla el orgullo humano. Todos nosotros queremos seguir una religión o seguir una filosofía donde nosotros seamos exaltados. pero el Evangelio exalta únicamente a Dios. El Evangelio exalta únicamente al Mesías. La salvación es gratis. Y no porque sea barata, sino porque ya alguien pagó por ella hasta el último centavo. No desprecies el don de Dios en Cristo, porque no hay posibilidad de salvación fuera de Él. Es por eso que Dios anunció con tantos siglos de antelación todo lo concerniente a su nacimiento, todo lo concerniente a su persona, todo lo concerniente a su obra de redención. ¿Saben para qué? Para que no hubiese duda ninguna en cuanto a la identidad del Mesías. Todo está aquí, revelado. Siglos antes del nacimiento del Señor, porque esta no es palabra de hombres, esta es la palabra de Dios. Sí, hoy nosotros podemos en nuestra deshonestidad, en nuestra falta de integridad, nosotros podemos tratar de evadir lo que es obvio, nosotros podemos tratar de pasar por alto la evidencia, pero ¿saben qué? El día llegará cuando nadie podrá evadirla nunca más. El día vendrá en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Pero lamentablemente para muchos será demasiado tarde. Mi invitación en esta noche es que vengas a Cristo y te refugies en Él por la fe. Que vengas a Cristo y te refugies en Él por la fe. En ese que fue anunciado en las profecías del Antiguo Testamento, para que no haya duda ninguna en cuanto a su identidad. Mi amigo, la misericordia de Dios todavía sigue disponible para ti. Y Él ha prometido recibir y perdonar a todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en lo que Él hizo a favor de pecadores en la cruz del Calvario. La justicia de Dios quedó plenamente satisfecha con la muerte de su Hijo, y ahora el Evangelio ofrece a todos salvación gratuita por medio de la fe en Él. Hoy la puerta de la misericordia sigue abierta para ti. Mañana puede ser muy tarde. Que Dios bendiga su palabra y quiera el Señor, que hoy sea un día de salvación para muchos. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, queremos darte gracias, oh Señor, por tu bendita palabra. Ella es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y nosotros te pedimos, te suplicamos, te imploramos esta noche que tú uses tu palabra para salvar a muchos. Padre bueno, nosotros hemos expuesto el Evangelio, pero no podemos hacer nada más. Quita tú del corazón, Señor, toda deshonestidad. Quita tú del corazón todo amor por la mentira. Y que muchos hoy abracen la verdad encarnada en Jesucristo nuestro Salvador. Bendice tu palabra, Señor, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Amén.